Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazzola. Bueno, abundante material. Cuando digo abundante es dos temas cruciales para Carvap el transcurso de esta semana. Primer punto, impuesto inmobiliario rural, donde después que todas las zonas levantaran su voz, Carvap en el consejo de días pasados, del día jueves, decidió ir a la justicia en reclamo de esto. Esto es producto, para que se den una idea, de que si bien fue aprobado en Cámara de Diputados también por la oposición, un aumento hasta el 200%, después cambió la regla de juego el gobierno, hizo una chicanita, donde le quitó el 15% y el 5%, uno era por pronto pago y otro era por la boleta electrónica, y la base mínima no imponible la multiplicó por 12,5. A eso le agregó el 200%. Entonces, obviamente, los productores están recibiendo facturas con un 400, 350, 500 hasta un 600, 570%, para ser exacto, ¿tá? En las distintas partes. Esto hizo enardecer a los productores y, finalmente, Carvap, en el Consejo, decidió ir a la justicia por este tema. Y el otro tema que tenemos es la presentación ante Defensa del Consumidor, una denuncia por la supuesta cartelización de los exportadores. Vamos ahora a informe semanal de la mesa ejecutiva de Carvap en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana también de actividad en la Confederación. El día lunes hubo reunión mixta de la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de los Bovinos. Allí estuvo en el SENASA Fernando Ferrari. También hubo reunión de productores en Saliqueló, asamblea. Estuvo el vicepresidente de Carvap, Roberto Cittadini. Estuvo también Ignacio Kovaski, secretario, y el prosecretario Carlos Bilbao. El día martes hubo una reunión abierta a productores, una asamblea en Salto. Allí tuvo la presencia del prosecretario Gustavo Frederkin. Y por la tarde hubo una conferencia de prensa en Carvap con el presidente Horacio Laverri, el abogado Gabriel Bouzat del estudio Bría, y también miembros de la mesa directiva, donde se hizo la presentación que realizó Carvap ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la falta de transparencia en los mercados granarios. También recordamos que hubo una reunión en Rauch sobre problemas en la ruta 60, que es el camino Udaquiola. Esto fue en la sede de la Sociedad Rural de Rauch. Estuvo así el vicepresidente tercero de Carvap, Federico Petraine. El día miércoles hubo reunión de mesa ejecutiva y administrativa a la Confederación, y como es habitual el día jueves, el Consejo de la entidad en la sede capitalina, también de manera híbrida, presencial y virtual, así con importantes decisiones en cuanto a plan de lucha por el aumento excesivo en el impuesto inmobiliario rural y en patentes de automotor que va a llevar a cabo Carvap durante el mes de abril y también de mayo, previo al vencimiento de la segunda cuota. Esto es todo, Horacio, nos reencontramos la próxima semana. Un fuerte saludo para vos y también para toda la audiencia.
Gracias, José, y vamos ahora al pronóstico del tiempo. Comenzó el otoño, no comenzó el 21 como todos creen, ustedes saben que para los meteorólogos el otoño comenzó el 1 de marzo, para nosotros el 21, pero en realidad el punto donde comienza el otoño es exactamente el día 20 de marzo, cayó este año 20 de marzo. Pero bueno, escuchemos a Leonardo de Benedictis.
Hola, hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día para todos. Bueno, hoy tenemos que hacer un pequeño recuento, por lo menos, de lo que estuvo ocurriendo esta última semana, una semana muy complicada, con características de severidad muy importante en algunos sectores. En otro fue más débil, en otro fue más acotado, pero bueno, hubo zonas que realmente la pasaron muy mal por el viento, por el granizo, por la intensidad de la lluvia, por los acumulados registrados. Bueno, la verdad que tenemos un panorama complejo con lo que estuvo pasando a lo largo de esta última semana. Es más, estos últimos 10 o 12 días. Pero bueno, si lo acotamos a la última semana, la verdad que la situación ha sido muy grave, con caída de granizo excesivo para zonas del norte de la provincia de La Pampa, para zonas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue noticia lo del 9 de julio, lo de Bragado, lo de zonas cercanas a Chivilcoy, pero hay un montón de localidades que también han sido muy golpeadas por la severidad de estos eventos que se estuvieron registrando. Nombramos esos porque, bueno, fueron los que tuvieron más relevancia, pero hay un montón de sectores que fueron muy perjudicados con la caída de granizo, 25 de mayo, Saladillo, Roque Pérez, Riestra. Bueno, hay un montón de lugares realmente que han sido muy golpeados. Estamos dejando a muchos lugares afuera, sepan disculpar, pero la verdad que ha sido un área realmente muy importante la que ha sido golpeada por la intensidad de estos fenómenos. Mirando para adelante y pensando en qué es lo que puede llegar a ocurrir a lo largo de estos próximos 7 días, bueno, el panorama es totalmente distinto, ha bajado la temperatura, ya estamos en condiciones mucho más otoñales, rotó el viento al sur, bajó fuerte en las marcas térmicas, ahora se retiró la humedad, ahora estos próximos días el viento va a volver a ser del norte, pero no va a haber un aumento importante en la humedad, por eso que la semana que viene, entre martes y miércoles, cuando empiece a avanzar un nuevo sistema frontal frío por la zona central, va a provocar lluvias, pero al haber un contenido de humedad mucho menor que el de la semana pasada, vamos a estar transitando un periodo de inestabilidad, de algunas lluvias y algunas tormentas, pero nada que ver en cuanto a la intensidad, en cuanto a la severidad de los fenómenos. Van a ser lluvias y tormentas débiles, alguna puntual moderada, pero en general van a ser fenómenos bastante más suaves, estos que tenemos a mitad de la próxima semana, que van a estar abarcando parte de La Pampa y parte también de la provincia de Buenos Aires. Pero, insisto, con un volumen mucho más acotado, con una severidad muchísimo más débil, de hecho no se espera que sean severos para nada, porque hay poca humedad, el frente va a pasar, va a provocar precipitaciones, pero al haber poca humedad no va a generar eventos demasiado significativos. Horacio, te mando un gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene.
Y ahora vamos a la música, música vieja, Mece a tu bebé, mientras una de la orilla Dixie está de fondo con Al Johnson.
Rock-a-bye your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of Dixie. Hang that cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line. And swing it from Virginia to Tennessee with all the soul that's in you. Weep no more, my lady. Mammy, sing it again for me. And old Black Joe, just as low, you have me on your knee. 1,000,000 baby kisses I'll deliver if you will only sing the Swanee River. Rock-a-bye, you'll rock-a-bye baby with a Dixie melody. Rock-a-bye, hush-a-bye with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of Dixie, hang that cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all of the soul
that's in your mammy. Mammy, listen what they're playing. They're playing Weep No More, My Lady. Sing it for me. And old Black Joe, just as low, you had me on your knee. A million baby kisses I'll deliver if you will only sing the Swanee River. Rock-a-bye, your rock-a-bye baby, with a Dixie melody.
Bien, yo le decía la presentación de Carvap entre la defensa del consumidor. Esto tuvo lugar el día martes pasado, una conferencia de prensa. Nosotros vamos a pasar parte de esa conferencia de prensa donde habla Horacio Salaverry y el doctor Bauzá, que es el titular del estudio que llevó adelante dicho proceso administrativo, porque esto es un proceso administrativo, no un juicio, y de ahí se determinará si la defensa del consumidor le da la razón o no a Carvap. Escuchemos parte de la conferencia de prensa donde Horacio Salaverry, que a todos le conocemos la voz, funciona y explica cómo se lleva a cabo esto, y la otra voz que van a escuchar es la del doctor Bauzá, quien en nombre del estudio Bauzá hace la presentación de la misma.
Una denuncia a nivel administrativo. La primera pregunta llama la atención, digo, como periodista, que fue hecha en el 2023. ¿Por qué en este momento están dando a conocer en esta conferencia de prensa?
En realidad lo que ha pasado es que los elementos, tanto en las accionales judiciales como en los accionales desde el punto de vista administrativo, tienen determinados tiempos, ¿no es cierto? Y determinada confidencialidad que se le debe dar a este tipo de instrumentos. Hoy hay elementos que ya son considerados. A ver, ahí ya todo esto ha sido considerado en la comisión, ha dado traslado a los demás actores del mercado, están informados de lo mismo, entonces nos pareció mucho más transparente la idea que una vez que nosotros hemos expuesto y que los demás actores del mercado conocen esa situación, esta sea conocida públicamente, nada más que eso.
¿Cuál es la expectativa una vez que avance la investigación con respecto a las respuestas que se esperan?
Y la respuesta es, bueno, por supuesto que cada cual expondrá por qué entiende que se produce una situación o no. Y no sé si seguramente coincidirán con nosotros o no. El tema es la evaluación que haga la Comisión Nacional de Defensa de Competencia en base a nuestros aportes y en base a los descargos que hayan hecho los otros actores del mercado, como las exportadoras, por ejemplo.
Doctor, desde el punto de vista jurídico, para la gente que no está en la cuestión, ¿cómo se explica esto? ¿Es una denuncia administrativa? ¿Por qué carril va?
Sí, a ver, esta denuncia se interpone en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, que tiene un procedimiento especial, es un procedimiento administrativo, pero ante un ente autárquico que tiene autonomía y formación técnica, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. De forma tal de que hay un procedimiento especial que es administrativo, por ley. La única manera de demostrarse una afectación a la competencia, en este caso un supuesto cartel entre las principales cerealeras, es recurriendo a la Ley de Defensa de la Competencia, que establece un procedimiento administrativo ante la Comisión de Defensa de la Competencia.
¿Tiene carácter punitivo? Yo sé que no es penal esto, pero ¿hay alguna obligación para los exportadores si la Comisión de Defensa le da la razón a los productores?
Sí, digamos, las infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia están sancionadas con multas y con órdenes de cese, prohibiciones de ciertas conductas, a realizar ciertas conductas, y aparte la Comisión de Defensa de la Competencia tiene la autoridad, la facultad, la atribución de realizar recomendaciones regulatorias a otros sectores del Estado cuando ve algún problema regulatorio en algún mercado en particular, de forma tal de que nosotros también planteamos que pedimos ciertas recomendaciones regulatorias tendientes a derogar o modificar ciertas prácticas y ciertas normas que entendemos afectan la competencia. Por ejemplo, en el mercado de futuros, donde vemos un problema de infradesarrollo de ese mercado tan importante para la competencia.
Disculpame. En el hipotético caso, voy a preguntar la misma pregunta que alguien formuló hace un rato, que el veredicto, por decirlo así, de la comisión sea positivo. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Cuál sería el próximo paso que debería seguir la institución, que deberían seguir los productores?
A ver, el próximo paso que seguiría la institución, acá está el presidente, así que él debería responder qué es lo que haría Carvap en caso de un veredicto positivo. Pero un veredicto positivo para nosotros es que se investigue, que se corrijan lo más rápido posible para el futuro estas prácticas, para evitar que se sigan desarrollando, y eventualmente, si hay una sanción, una multa, y se reconoce una infracción, que después puede ser apelado ante la justicia, así que la última palabra la tiene la justicia en este tipo de infracciones, cada productor decidirá en función de lo que se termine demostrando y las responsabilidades y los daños que puedan surgir, qué conducta seguir.
En cuanto a los contratos a futuro, a los contratos forward, ¿esto es un planteo similar al que hacen los acopiadores?
Tiene similitud, sí. Bueno, de alguna manera nosotros ya hemos expresado, inclusive antes que los acopiadores también habíamos expresado de la Comisión de Grano de Carvap y de CRA, respecto a lo que planteaba el doctor, esa diferencia en cuanto a cómo se pagaba un grano comprado en ese momento y cómo se pagaba un forward. Entendemos claramente había una diferencia en perjuicio de aquel que había hecho un forward, lo cual no correspondía porque el forward cuando se vende es a la misma característica y modalidades del mercado cuando se tiene que cobrar. Y las modalidades no fueron las mismas, ¿no?
Ahora, hablando en criollo y para entenderlo, ¿ahí hay un porcentaje que los exportadores estarían ganando, digamos, de alguna forma?
Y si usted paga el precio que le da un mix más caro que el precio que tiene el FOGA, indudablemente usted paga el valor del FOGA como el valor del Banco Nación, indudablemente hay una diferencia, sí, claramente.
¿Qué porcentaje no se sabe?
No, dependerá de las circunstancias en el momento, la evaluación de cada uno de los dólares, están cambiantes Argentina, no se sabe, pero en realidad sí hay un menor valor percibido con el productor porque va, el mix elevaba el valor y el barco, la cotización del Banco Nación era fija hacia abajo.
Ahora, ustedes no esperan, no sé si es más para Horacio, ¿alguna señal política? Porque esta denuncia la hacen con otro gobierno. Después hubo un cambio de gobierno, ¿o no tiene que ver con lo político gubernamental, digamos?
Yo entiendo que no debería tener, y creo que no debería haber injerencia ni en el anterior ni en este tipo de cuestiones, porque yo, si yo estuviese pidiendo injerencia, pues estaría perdiendo imparcialidad. Lo que bien decía el doctor es que sí, dentro de esta comisión, la comisión, no nosotros, tiene la facultad de pedir una cantidad de recomendaciones o regulaciones a organismos estatales que forman parte del mercado. Ahí sí habría intervención, pero no debe haberla en el hecho propio de cómo se maneja la causa.
Y la última, apoyo de la mesa de enlace, ustedes integran CRA, pero lo van a conversar en el marco de la mesa de enlace.
Pero por supuesto, nosotros ya lo hemos conversado con CRA, que entiendo hará lo mismo la mesa de enlace, y de todas maneras, esto está abierto a todos, y si la mesa de enlace entiende que esta situación de alguna manera es la que ellos también comprenden como nosotros, que es algo que hace el productor en su defensa de sus intereses, creo que trabajaremos juntos.
Tema complicado, pero ya está presentado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora vamos a la música nuevamente. Y también un clásico viejo, El Gitano, Las Disputas de Enlace.
In a quaint caravan, there's a lady they call the Gypsy. She can look in the future and drive away all your fears. Everything will come right if you only believe the gypsy.
She could tell at a glance that my heart was so full of tears. She looked at my hand and told me my lover was always true. And yet in my heart I knew, dear, somebody else was kissing you. But I'll go there again, 'cause I want to believe the gypsy that my lover is true and will come back to me someday. You see, she looked in my hand and told me that my baby would always be true. And yet, in my heart I knew, dear, that somebody else was kissing you.
But I'll go there again, 'cause I want to believe the gypsy
that my lover is true and will come back to me someday.
Ya para el cierre les quiero comentar, esto fue, no esta semana sino la otra, una importante jornada en lobería de trigo que organizó la zona 6, las rurales de la zona 6 de Carvap, donde estuvo Buján y también estuvo Leandro Pierbattisti hablando del panorama de trigo. Y vamos a estar ahora en un informe especialmente que hizo nuestro colega Nacho Melucci, que es el vocero de la zona 6, quien está llevando adelante la comunicación. Así les digo, también aprovecho a todos los comunicadores de las rurales que manden material y nosotros gustosamente los vamos a incluir dentro del programa El Ruralista. Escuchemos a Nacho Melucci.
Hola Horacio, un gusto grande saludarte a vos y a toda la gente que escucha El Ruralista y que nos preste atención este ratito para hablar de lo que fue la jornada de políticas y comercialización de trigo que impulsaron las 16 sociedades rurales del sudeste adheridas a Carvap, la zona 6, el pasado jueves 14 de marzo en Lobería. Un tema que tuvo bastante repercusión en medios periodísticos especializados, por supuesto, por la iniciativa desde las gremiales, desde la producción, de tratar la temática comercialización de trigo, hoy que de alguna manera también Carvap recogió el guante con la presentación por caso de una demanda ante Defensa de la Competencia. Pero con respecto al cereal, esta es una de las tres iniciativas que están bien vinculadas a la región. Primero la jornada sobre girasol que se hizo en octubre del año pasado, luego la jornada ganadera en noviembre, la primera en Necochea, la segunda en Mar Chiquita y esta que tocó en Lobería, como para que la acción gremial también sea propositiva. En este caso los disertantes para establecer un panorama sobre el sector fueron Leandro Pierbattisti, asesor internacional, ex asesor de la Federación de Acopiadores y el corredor de granos, también consultor o analista si se quiere, y por cierto expresidente del Centro de Corredores y de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Buenos Aires, Javier Buján. Pero qué mejor que hablar con los impulsores. Estoy con Mariano Otamendi por la Rural de Lobería y con Arturo Biergeller de Mar Chiquita. Mariano, intenciones para que Carvap se lleve y analice gremialmente, ¿no? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, no, mira, muy contentos. La verdad que la reunión fue muy buena. Las exposiciones a la mañana, tanto de Leandro Pierbattisti mostrando el peligro que significa hoy el mercado internacional para nosotros, donde Rusia, como principal actor, está despachando volúmenes muy importantes de trigo a precios, la verdad que bastante bajos, y con calidades, como él nos mostró, dentro de todo bastante buenas, lo cual implica para nosotros hoy por hoy la pérdida de ciertos mercados. Y también la charla de Javier Buján, hablando de la problemática del mercado interno y de reglas de juego que deberíamos aspirar a que cambien y que tengamos para tener una mayor transparencia. Y por la tarde, bueno, las conclusiones fueron muy importantes, en mesas que nos juntamos con productores, así que, bueno, todo esto Arturo va a llevar a Carvap como conclusión de esa propuesta de ellos de los tres productos, girasol, carne y trigo. Así que creo que, bueno, muy positivo y muy contentos.
En todas, Arturo, buenas tardes, subyace aquello de involucrarse. Primero el productor, pero segundo la institucionalización, ¿no?, de los mercados, el ocupar sillas y demás, donde evidentemente se vayan formando el precio y se determinen las calidades de lo que se vende.
Sí, buenas tardes, Nacho. Un gustazo de tenerte acá de vuelta. Sí, evidentemente tenemos una tarea pendiente hace mucho tiempo de recuperar la institucionalidad de los mercados. Mercados que se han quedado con el paso del tiempo y la inacción nuestra en manos de la exportación y de la industria aceitera. Entonces, tenemos que volver a ocupar las sillas que nunca tendríamos que haber perdido.
Hoy lo hablaba con Pablo Ginestetti, obviamente resortes del Estado, que pueden ser las retenciones y sus intervenciones, etcétera, pero como en cada una de las cadenas que se tocó, el problema está intracadena en el sector privado, Mariano, también, ¿no?
Sí, no, desde ya. Y como bien decía Arturo, tenemos que volver a mercados institucionales. Hoy los precios parecen más surgir de dibujos que de un mercado en serio. Entonces, bueno, creo que es una gran responsabilidad de la dirigencia y de los productores. Los productores tenemos que involucrarnos mucho más tranqueras afuera de lo que lo hacemos. Y entender que si podemos volver a recuperar herramientas de mercado institucionales, de nuevo, esa palabra es muy importante, vamos a tener la transparencia y la tranquilidad que hemos perdido.
Y sobre todo que además aletarga la producción, simplifica en una única calidad prácticamente el trigo, que, como dijo Mariano, se dice trigo como fruta y hay un abanico enorme. Ahora, es indispensable que el productor, que de pronto desconoce inclusive estos aspectos, se acerque a su institución, a la que elija, pero de alguna manera para entender de qué se trata.
Bueno, ese es un trabajo muy arduo y muy largo que vienen haciendo. ¿Qué voy a explicarle yo a Mariano, que lleva 30, 40 años en el gremialismo agropecuario? En ese sentido, yo estoy recién llegado y veo la escasa participación, pero creo que, bueno, es un trabajo que hay que hacerlo, es una lucha que hay que darla y que va a salir para adelante. Va a salir.
¿Piensan que este tipo de jornadas en otros cultivos o en los mismos se repetirán, que van a continuar este tipo de acciones porque va a haber que revisar los avances, ¿no?
En el caso de la zona sudeste, que se planteó hacer este trabajo con el girasol, la ganadería y el trigo, hoy culmina la primera etapa de lo que vamos a llamar un documento base. Ese documento base va a haber que revisarlo una vez por año y actualizarlo y llevarlo a Carvap, ir ajustando los detalles o las cosas nuevas que vayan surgiendo. Pero digamos, con estos tres negocios, en principio, la primera etapa de la zona sudeste está cumplida.
Y en lo privado, justamente, las instituciones de los productores son las que van a tener que luchar, más allá de lo que haga un funcionario de buena voluntad en esferas más altas, ¿no?
Sí, no, y tenemos un rol muy importante, que es marcar todos los desvíos, todos los cambios que necesitamos, porque, bueno, los funcionarios vienen y no todos conocen a fondo la problemática, así que tenemos un rol importante de marcar dónde están los desvíos, cómo se vuelve a la institucionalidad, y cuáles son las reglas de juego que realmente debemos tener. Y en ese sentido, el Estado, yo siempre digo algo, que es obligación del Estado, o deber del Estado, velar porque funcionen los mecanismos de formación de los precios. Y esas reglas de juego tienen que ser sagradas, ¿no?
Entre tres, cuatro conclusiones, que después el documento lo dirá, pero están nomenclar por calidades, FOB, FAS, teórico, ese tipo de acciones que además simplifiquen y transparenten en ciograanos. Hay varios puntos que a priori no parecen tan difíciles, pero bueno, van a ser algún interés del status quo a tocar.
Sí, sí, y además por lo pronto se propuso acá tener tres nomencladores distintos de trigo para distintas calidades de trigo, para partir de valores FOB conocidos y que el productor pueda, cuando va a sembrar, saber un poco porque esos valores FOB, claro, porque esos valores FOB van a estar asociados a distintos mercados. Eso es muy importante y así esa es la actitud clara de un país exportador. E ir a los mercados, ver qué necesitan y venir y obrar en consecuencia. Bueno, y
después incluso la diplomacia se ocupe de hacer lo suyo con esos mercados, ¿no?
Y sí, ahí hay una tarea para pedirle a la Cancillería que nos ayude a abrir mercados para las distintas calidades que acaba de explicar Mariano. Y por otro lado también el trabajo de poder exportar productos de alto, de mayor valor agregado, que no sea solamente materia prima.
Bueno, nos hará falta la infraestructura y todo lo que sea el desarrollo de esto, que no es de hoy para mañana.
Bueno, mirá, Chile lo tiene re claro. Chile dice, yo no exporto un commodity, yo a la materia prima le agrego servicio, que es todo lo que el cliente me pide que yo haga con esa mercadería. Y eso ya de por sí le da un precio mayor. Bueno, entonces nosotros también empecemos a entender qué piden los mercados, cómo quieren que les llegue el producto y empecemos a trabajar de la misma manera.
Gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vos.
Gracias.
El balance claro de esta jornada, que tuvo una nutrida asistencia de distintos eslabones del comercio y fundamentalmente representantes de la producción, estaba, sin ir más lejos, Martín Vizcaizasque, que es el titular de Argentrigo, la cadena del trigo representada en él, buena parte de la mesa ejecutiva de Carvap, productores de la zona y también integrante de las rurales que integran este grupo de las 16. Esto es todo, Horacio, muchas gracias.
Y hasta acá llegamos. Les recuerdo, puede escuchar el programa en la emisora amiga o entrar en radioportal.com.ar, bajarse la aplicación, que no ocupa espacio, es gratis, y escuchar nuestro podcast a lo largo de esta semana. Nos vamos, nos reencontramos dentro de 7 días con más El Ruralista, que es la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. Hasta entonces.
Comunicarte con la producción. Mándanos un WhatsApp al 291-4264-200. Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista.